Son las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
¿Qué tal? Muy buenos días. El mes de mayo o junio es la fecha que dan por primera vez los promotores de Elysium City para el inicio de las obras del macrocomplejo de ocio tras publicarse ya en el DOE los últimos permisos de la Junta.
Prevemos que para mayo aproximadamente, mayo o junio, se inicien las obras y empiece el principio de este gran proyecto.
Proyecto que tendría que estar terminado en 5 años, para mediados de 2028. En Castilblanco celebran la noticia, aunque muchos siguen sin creérselo.
Hombre, yo creo que ya un poquillo más ilusionado, pero como decía, ¿no? Si no meto el dedo en las llagas, no lo creo, pues hasta que no vea que el movimiento de maquinaria, la gente también anda un poco reticente y un poco todavía ahí.
Hoy el Diario Oficial de Extremadura publica el decreto que declara otro proyecto, la futura fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, como proyecto empresarial de interés autonómico. Y por lo demás, Extremadura vuelve a condenar la violencia machista tras los 4 asesinatos del fin de semana. El Ministerio del Interior ha convocado de urgencia a todos los responsables de seguridad, mientras en la región decenas de personas salían a la calle en Badajoz, Cáceres o Mérida en repulsa por esta lacra.
No hay protección, a las mujeres las tenemos que animar a que denuncien, pero las mujeres no pueden ser heroínas que se enfrenten ellas solas tras las denuncias a su agresor. Tiene que haber una protección adecuada y suficiente para evitar que las maten.
En tribunales, el juzgado de primera instancia de Cáceres decreta la apertura de juicio oral por el robo de botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres y ratifica la prisión provisional de los 2 acusados, mientras en Badajoz se aplaza el juicio contra los acusados de difamar e injuriar al que fuera alcalde Francisco Javier Fragoso en un grupo de Facebook. La acusación pedirá una indemnización por daños morales y secuelas físicas.
Este desgaste diario de levantarte y ver cómo las redes sociales te están zaheriendo de forma absolutamente gratuita, sin ningún fundamento, pues evidentemente a los efectos de que se pueda determinar el daño moral, parece razonable que el testigo explique en qué ha consistido ese daño.
Casi un mes después del paso de la borrasca Efraín, sigue cortada la carretera nacional entre Badajoz y Cáceres. El delegado del gobierno asegura que la apertura del desvío provisional es inminente, aunque no da plazos concretos.
Ningún ingeniero simplemente se limitaría a pintar unas líneas en la antigua carretera y ponerla a disposición de los usuarios, con el riesgo que ello conllevaría.
Y en la Asamblea se sigue hablando de la Ley de Gestión del Agua, con una petición clara de la Unión de Consumidores, que todos los ayuntamientos apliquen los mismos bloques de facturación.
Además, esos bloques en cada uno de ellos sea completamente diferente, de manera que yo estoy consumiendo un agua mucho más cara en un municipio que en otro, por el mero hecho de haber pasado al segundo o al tercero o al cuarto bloque.
Es martes, es 10 de enero, tenemos más noticias que contarles en titulares con Luis Moral.
La Junta publicará en marzo una orden con ayudas para la gratuidad de los comedores escolares de centros concertados y AMPAs de colegios públicos. Invertirá 500.000 de euros y tendrá carácter retroactivo a 1 de enero.
Pues abarcarán con efecto retroactivo a los gastos de las familias que incurran desde enero hasta final de curso, que es el mes de julio.
Mañana miércoles, previsiblemente, el Tribunal Constitucional va a elegir a su nuevo presidente entre los 2 magistrados que se han postulado como candidatos, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista, que tiene mayoría 9 años después.
En Brasil, las fuerzas de seguridad han retomado el control de los edificios institucionales y han rechazado el intento de golpe de Estado. En uno de los campamentos han detenido a más de 1.200 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, una situación que los brasileños en Extremadura viven con inquietud.
Lo que él plantó, la semilla, ese monstruo ya creció.
Y lo único que podemos esperar desde tan lejos es que la democracia pueda volver a funcionar, a existir libremente.
Y en una semana, Navalvillar de Pela va a retomar su fiesta de la Encamisá, fiesta de interés turístico regional que se celebra durante todo el día, en la que van a participar unos 1.200 caballos y caballistas. Atrae cada año a unas 10.000 personas, eso sí, llevaba 2 años sin poder celebrarse.
Era el campo de noche, había toque de queda, a las 10 de la noche teníamos que estar en casa. Era algo que incluso al terminar el pregón, pues hasta te costaba dar un abrazo a tus compañeros de fatiga, por decirlo de alguna manera.
Y a partir de las 9 de la mañana, turno para el análisis y la reflexión aquí en Primera Hora con Pedro Fernández. Buenos días.
Y hoy venimos con mucha energía. ¿Qué tal? Buenos días. El Consejo de Ministros tiene previsto presentar una propuesta para la reforma del mercado eléctrico. Aquí en Extremadura varios municipios están creando ya comunidades energéticas locales. Hablaremos con Ramón Sanguino de la empresa Valsolar para que nos detalle esta fórmula que nos puede permitir ahorrar mucho en nuestra factura. Conoceremos hoy el orden del día del primer pleno de este nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones de Navidad que se celebra el jueves. El presidente de la Junta está hoy en Villanueva del Fresno en un acto con motivo de la finalización de las obras del regadío en esa localidad. APAC Extremadura se pronuncia sobre la propuesta de ley que ha presentado el PSOE en la Asamblea sobre las zonas CEPA. También se presentan hoy nuevas actuaciones dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Extremadura. Y un tema interesante, se presenta el primer videojuego de aventuras diseñado para enseñar a los jóvenes a combatir bulos y noticias falsas. Ha sido una idea de la Fundación Cotec y la Universidad de Extremadura.
Pues un videojuego sin duda interesante. Vamos a conocer también un apunte de la previsión del tiempo. Jornada de calma, aunque con algunas nieblas. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días, y con más frío. Los termómetros se mueven hoy más de 6 y hasta 8 grados incluso por debajo de los de ayer, y nos hemos levantado ya con temperaturas por debajo de los 5 u 8 grados en todas las comarcas. Y pendientes estamos también, ojo, de esas nieblas que son densas en algunas zonas y dejan tramos a esta hora todavía con visibilidad reducida. Mucha precaución, por lo tanto, en carretera. A lo largo de la mañana comenzarán a levantar ya estas nieblas, y aunque en general acabaremos por hablar de un ambiente soleado, hoy el día dejará el cielo algo más nuboso que el de ayer, no solo por estas zonas de Vega y de Ribera, también ya para el tramo final de la jornada por todo el norte y el oeste, por donde incluso se acabarán por escapar algunas precipitaciones puntuales antes de que acabe la jornada.
Gracias, Carlos. Vamos a ver cómo amanece hasta ahora en las principales ciudades de la región. Vamos a empezar en Badajoz. Nina Flores, buenos días.
Buenos días, tenemos 7 grados. A esta hora la previsión es que alcancemos los 16 de máxima. En crónica local, nuevo retraso en las escuelas municipales de música. Se esperaba que arrancasen tras las Navidades, pero aún no se ha formalizado el contrato con la empresa de vigilancia.
¿Cómo amanece a esta hora en Cáceres? Mabel Sánchez, buenos días.
Buenos días, pues aquí despertamos con algunas nubes y 6 grados, y los trabajadores de Canal de Isabel II, la empresa concesionaria del servicio del agua, volvían a protestar este lunes para reivindicar un convenio digno y las mismas condiciones laborales de los trabajadores de la empresa en Madrid.
Vamos a ver también cómo amanece en la capital autonómica, en Mérida. Juan Carlos Blasco, buenos días.
Saludos, Javi. Aquí en Mérida empezamos este martes con 7 grados en un día nublado y con bajada de temperaturas. El Museo Romano va a estar cerrado un mes a causa de las obras para modernizar su climatización. También se está mejorando la biblioteca y algunos aseos. Más datos ya en tiempo de ronda local.
Y vamos hasta el norte de la región. ¿Cómo amanece en Plasencia? Jimena Matías, buenos días.
Buenos días, Gaby. En Plasencia amanecemos con el cielo despejado y 4 grados. Solución para los derrumbes en un talud que afecta a edificaciones de la calle Millán Astray. Ya se ha cometido la limpieza de la zona y este trimestre se va a hacer otra actuación. Luego la detallamos.
Y en deportes, Mérida y Badajoz ya conocen sus horarios para la segunda vuelta. José Antonio Reina, buenos días.
Buenos días, Javi. El derbi en el nuevo Ibero entre Badajoz y Mérida se disputará el sábado 4 de marzo a las 7. El Badajoz iniciará la segunda vuelta recibiendo al Alcorcón el sábado 21 del presente mes de enero a las 7. El Mérida recibirá al San Fernando el domingo 22 a las 7 y media, es decir, 5 horas después de que en el mismo escenario se dispute la final de la Supercopa Femenina. Fuera de la región, anoche se completó la jornada en Primera División con el Athletic de Bilbao 0, Atlético Osasuna 0.
Gracias, José Antonio. Sepamos también cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues arranca esta jornada de martes y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras extremeñas, especialmente hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin incidencias y sin retenciones. Eso sí, mucha precaución porque el mercurio ha bajado, temperaturas mínimas que pueden provocar pavimento muy deslizante, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
No hay incidencias hasta ahora que sepamos en el tren extremeño. Ima Calvo está en los mandos técnicos, Carmen Castaños en la producción. Saludos de Javier Trinidad en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Y comenzamos con la triste noticia de las últimas horas en todo el país, la lacra de la violencia machista que no cesa. Extremadura ha vuelto a condenar esta violencia de género tras los 4 asesinatos del fin de semana. El Ministerio del Interior ha convocado de urgencia a todos los responsables de seguridad en materia de violencia de género, mientras en la región decenas de personas salían a la calle en Badajoz, en Cáceres o en Mérida para como repulsa por esta lacra y también para pedir soluciones. Virginia Pérez de la Puente.
Enero empieza como un mes negro en violencia de género y venimos del peor diciembre de la serie histórica, con 11 asesinatos. En 2022 fueron 49 las mujeres asesinadas. Por eso el Ministerio del Interior ha convocado de urgencia a todos los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado a una reunión entre este martes y el miércoles para revisar los casos de violencia machista abiertos en el sistema Biogen el año pasado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, su presidenta, María Félix Tena, insiste en que las actuaciones policiales y judiciales no son suficientes y reclama más prevención y educación.
Pero se actúa cuando ese delito ya se ha cometido, cuando el problema ya existe y cuando ha explotado el problema. Por lo tanto, tendremos que adelantarnos.
En nuestra región se celebraban este lunes minutos de silencio en muchas localidades y también concentraciones en repulsa por estos últimos asesinatos.
Parece que matar, asesinar a las mujeres se ha convertido en el deporte nacional.
Esto ya es inaceptable, ¿no? El que estemos para todos, para un psicópata, para un borracho, para todo tipo de hombre que quiera asesinar por el hecho de ser mujeres.
Y mandar al patriarcado a la mierda.
En Cáceres estaba convocada por la Plataforma por la Igualdad, también en Mérida por la Asociación Malvaluna bajo el lema Hartas. A juicio de su portavoz, es imprescindible saber qué falla para encontrar una solución. Marisa Tena.
Fallan que a nivel institucional no hay protección. A las mujeres las tenemos que animar a que denuncien, pero las mujeres no pueden ser heroínas que se enfrenten ellas solas tras las denuncias a su agresor. Tiene que haber una protección adecuada y suficiente para evitar que las maten. Falla el que hay una justicia que todavía sigue dudando de la palabra de las mujeres.
Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja huella en la factura, aunque hay que borrarlo del listado de llamadas del teléfono.
Por la mañana también se celebraron concentraciones en la delegación del Gobierno en Badajoz y en la subdelegación en Cáceres. Allí el delegado en Extremadura, Francisco Mendoza, pedía que toda la sociedad se tome en serio la prevención y la lucha contra la violencia machista.
Desde los poderes públicos tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo y nuestros medios para intentar prevenir y corregir esta y luchar contra esta lacra social, pero también quiero apelar a la sociedad. Una sociedad decente no se puede permitir 5 asesinatos en 3 días prácticamente.
Tanto PSOE como Podemos en Extremadura han condenado estos asesinatos machistas y han exigido más recursos para terminar con este tipo de violencia.
Primera hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
Novedades en el macrocomplejo de Elysium City en Castilblanco. Los promotores han puesto fecha al comienzo de las obras. Será en el mes de mayo o junio. Es el anuncio de la empresa tras publicarse en el DOE la declaración favorable de impacto ambiental de este proyecto, que debería estar terminado, según la ley, según la Legio, en 5 años, para mediados de 2028. José María da Silva.
6 meses es el tiempo máximo que tienen para comenzar las obras de esta ciudad inteligente en Castilblanco después de publicarse en el DOE el plan de ordenación con incidencia territorial y el proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio. Esos primeros trabajos esperan emplear a 3.000 personas. Ildefonso Romero es secretario del Consejo de Administración de la empresa promotora.
Desde la publicación en el DOE tenemos 6 meses para el inicio de las obras, plazo que se va a respetar, con lo cual prevemos que para mayo aproximadamente, mayo o junio, se inicien las obras y empiece, bueno, sea el principio de este gran proyecto.
Recordemos que Elysium City es un proyecto de ocio con una inversión de más de 18.000 millones de euros y esperan crear 32.000 empleos en los 5 años de construcción y 26.000 en plena explotación. Este espacio ocuparía una superficie de cerca de 1.200 hectáreas junto al pantano de García Sola, con hoteles, en viviendas, zonas de servicios, espacios para negocios y áreas de entretenimiento.
Desde el Ayuntamiento de Castilblanco se felicitan por el anuncio y confían en que sirva para revitalizar esa zona y fijar población. La alcaldesa María Ángeles Merino reconoce, eso sí, que entre los vecinos sigue cundiendo todavía cierta incredulidad.
Hombre, yo creo que ya un poquillo más ilusionado, pero como decía, no, si no meto el dedo en las llagas no lo creo, pues hasta que no vea que el movimiento de maquinaria, la gente también anda un poco reticente y un poco todavía ahí.
Esta declaración no puede ser recurrida, aunque se puede proceder en vía administrativa y judicial contra la autorización, algo que asociaciones ecologistas como ADENEX aún no han decidido. Y hoy también novedad sobre otro gran proyecto en la región. El DOE publica el decreto que declara la futura fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo como proyecto empresarial de interés autonómico. Los conocidos Premia es el segundo que recibe esta denominación tras la fábrica de cartones de Navalmoral de la Mata, Luis.
Yo se exige que en su primer año de actividad las nuevas empresas generen al menos 50 empleos, acrediten una inversión mínima de 10 millones de euros o facturen esa misma cantidad en ese periodo. Cifras que la futura factoría trujillana supera con creces porque plantea 300 empleos y una inversión global de 700 millones de euros. Estará en el polígono industrial Arroyo de Caballo, sobre una parcela de 84.000 metros cuadrados. Hará falta expropiar varios terrenos en la zona. A los proyectos premia se les otorga carácter prioritario y urgente para toda la tramitación autonómica. Así, los plazos ordinarios se reducen a la mitad. Se crea un comité de seguimiento para seguir su evolución. Esa calificación implica que la fábrica se declara de utilidad pública o interés social. La promotora deberá tener un plan de responsabilidad corporativa y otro de igualdad.
Y el AVE Madrid-Extremadura sigue bloqueado en Castilla-La Mancha a la espera de que se defina el trazado definitivo. El Ministerio de Transportes está redactando un estudio informativo complementario que tenga en cuenta las alegaciones que realizó el Ayuntamiento de Toledo tras conocer el recorrido a su paso por la ciudad. Así lo ha indicado el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores.
Estamos redactando un estudio informativo complementario al que ya fue sometido a información pública, donde se acabará, teniendo en cuenta las alegaciones del propio Ayuntamiento de Toledo, pues evidentemente se acabarán de ajustar el trazado que se expuso con nuevas opciones para que podamos tener todas las posibilidades sobre para juzgar y tomar la mejor de las decisiones. Está en redacción ese estudio informativo complementario.
Y casi un mes después del paso de la borrasca Efraín, sigue cortada la carretera nacional entre Badajoz y Cáceres. El delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, asegura que la apertura del desvío provisional es inminente, aunque no da plazos concretos.
Efectivamente, estamos trabajando para que sea lo más inmediato posible. La verdad es que las obras que se tienen que realizar para acondicionar una carretera que lleva en desuso de más de 30 años son complejas. Ningún ingeniero simplemente se limitaría a pintar unas líneas en la antigua carretera y ponerla a disposición de los usuarios, con el riesgo que ello conllevaría. Y estamos intentando llevar a cabo las actuaciones, como digo, en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de la vía.
Y también en las carreteras, hablando de seguridad, el dispositivo especial de Navidad terminaba en Extremadura, afortunadamente, sin accidentes mortales. En todo el país, en 2022, en todo el año, fallecieron más de 1.100 personas, son 44 más que un año antes, aunque una cifra inferior al último año antes de la pandemia. Y un dato positivo del balance de tráfico, hubo menos heridos graves en 2022, son 400 menos que un año antes. Ruth Corbacho.
La cifra de fallecidos en las carreteras españolas aumentó este año un 4% con respecto al año anterior, aunque los heridos graves se redujeron en un 10%, todo durante un año en el que se registraron más de 439 millones de desplazamientos, un 3% más, y también creció el parque de vehículos en un 3,6%. Son los datos que ha ofrecido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, este lunes en la presentación del balance provisional de siniestralidad vial del año 2022.
En siniestralidad vial nunca puede haber lugar para la celebración o la felicitación. La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado.
Destacaba, eso sí, Grande Marlaska, que España es un referente internacional en seguridad vial, con cifras de siniestralidad que se encuentran por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Abrimos página de tribunales, que viene muy cargada este martes, porque tenemos que contarles, por ejemplo, que el juzgado de primera instancia de Cáceres ha decretado ya la apertura de juicio oral por el famoso robo de vinos en el restaurante Atrio de Cáceres. La juez ratifica la prisión provisional de los dos acusados del robo con fuerza en este establecimiento abierto al público. Y mientras, en Badajoz se ha aplazado el juicio contra los acusados por difamar al que fuera alcalde, Francisco Javier Fragoso, en un grupo de Facebook. La incomparecencia de dos de los ocho procesados obliga a retrasar el juicio. Uno de los ausentes es el principal acusado, para el que Fiscalía y Acusación han pedido una orden de busca y captura y su ingreso en prisión hasta que se celebre el juicio. La acusación particular pedirá además una indemnización. Nina Flores.
El 6 de febrero es la nueva fecha fijada para el juicio. Para entonces habrán tenido que ser notificados los dos ausentes. Uno de ellos, el presunto cabecilla de la supuesta organización, el grupo de Facebook Club de Debates Urbanos. El fiscal ha pedido que una vez localizado permanezca en prisión hasta que se celebre el juicio. La acusación lo hace también para el otro ausente, Emilio Cortés, abogado de Fragoso.
Que se mantengan en prisión por lo menos el tiempo que dura el juicio. Somos muchas partes, somos muchos letrados. Es un juicio muy largo, hay señalado muchos días y ahora toda esa arquitectura se rompe por el simple capricho de dos personas.
Son 8 los imputados a los que se acusa de media docena de delitos y que se enfrentan a penas de entre 2 y 15 años de prisión. Según el fiscal Diego Yebra, con 3 de ellos se negocia un acuerdo de conformidad, lo que supondría...
Es reconocer los hechos de las injurias, reconocer el hecho de las calumnias y sobre todo el hecho de que hay una organización, un grupo criminal con el fin de intentar que el ayuntamiento cayese y que otros llegasen al poder.
La defensa insiste en que el único delito fue denunciar casos de corrupción y pedirán la nulidad del procedimiento. José Miguel Morcillo, abogado del principal acusado.
Se nos han denegado las actas del ayuntamiento porque dicen que afecta a no sabemos qué derechos fundamentales y no sabemos qué personas porque no se nos aclara nada, cuando esto es un procedimiento penal y son documentos públicos, y se nos está denegando una prueba pericial en los términos en que la hemos propuesto.
En este caso se personan como acusación Francisco Javier Fragoso, el Ayuntamiento de Badajoz y la empresa Tubasa.
Y ha aplazado también el juicio por los robos con alunizaje que se produjeron en Badajoz en marzo de 2021. En 4 días entraron en 4 establecimientos empotrando coches también robados. Para hoy se había fijado la vista para los 3 acusados, 2 de ellos en prisión.
Sin embargo, como decimos, el juicio se ha suspendido porque no podían prestar declaración a algunos de los policías que actuaron y porque el juez quiere estudiar las alegaciones de 2 de los abogados de la defensa. Aseguran que el registro al domicilio de uno de ellos, en el que se detuvo a ambos, se produjo sin autorización judicial previa. Según el fiscal, la actuación de los agentes fue impecable ante la oleada de alunizajes que suponían un importante riesgo. Escuchamos a Antonio Regalado, que es letrado de la aseguradora de uno de los establecimientos.
Hay unas cámaras que identifican, unas grabaciones que identifican a los investigados. Hay una entrada y registro en una de las casas donde se les detiene y se les encuentran ciertos enseres que coinciden con los elementos que reseñan los distintos perjudicados que les han sido sustraídos. En el establecimiento que nosotros llevamos, que es el estanco situado en la avenida de Elbas, el importe de las existencias robadas asciende a 9.100 y pico, más unos desperfectos que ascienden a 1.000 y pico. En total son 10.100 y algo. La cantidad.
En la Asamblea de Extremadura han comenzado ya las comparecencias sobre la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua. Ha comparecido allí Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores, que defiende que todos los ayuntamientos deberían aplicar los mismos bloques en la facturación del agua independientemente del precio que tenga.
No puede ser que en un municipio haya 6 bloques, en otro 8, en otro 3... Y además esos bloques en cada uno de ellos sea completamente diferente, de manera que yo estoy consumiendo un agua mucho más cara en un municipio que en otro por el mero hecho de haber pasado al segundo o al tercero o al cuarto bloque.
Y ya está en vigor la gratuidad de aulas matinales y comedores escolares gestionados directamente por la Junta y que afecta a unos 7.500 usuarios. Es una de las medidas aprobadas, recordamos, en los presupuestos de este año. Mientras, los usuarios de comedores de centros concertados y AMPAs de los colegios públicos tendrán que esperar a una orden que se prevé publicar en el mes de marzo y que estará dotada con 500.000 euros. Cristian Polanco.
Primer día lectivo de este año y a las familias les han surgido cientos de dudas respecto a la gratuidad de comedores escolares y aulas matinales. Nos lo contaba Pedro Bustamante del colegio Dion Casio de Mérida.
Sí, la verdad es que hemos recibido varias llamadas y rayuelas un poco de incredulidad, ¿no? Decir, oye, pero esto ya entra en vigor, esto ya funciona ahora en enero, o cómo funciona, o hay que realizar algún tipo de trámite.
Para las aulas matinales y colegios gestionados directamente en centros públicos, unos 7.500 alumnos y alumnas, la medida entra en vigor este lunes y no hay que hacer ningún trámite. Los usuarios de colegios concertados y comedores gestionados por las AMPAs en centros públicos, cerca de 2.200, deberán esperar. Se está preparando una orden que se prevé publicar a principios de marzo. Carlos Pérez es el director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, el EPSEC.
Aunque la convocatoria se publique en el mes de marzo, las ayudas se van a poder recibir desde el día 1 de enero. Es decir, desde el primer trimestre, segundo trimestre. O sea, abarcarán con efecto retroactivo a los gastos de las familias.
La Junta sí prevé que la medida beneficie a nuevos usuarios en públicos y en concertados, pero avisa, deben cumplir requisitos como ser una nueva matriculación, cambios en las condiciones laborales de su familia y eso sí, siempre que haya plaza.
Y al hilo de esto, Comisiones Obreras va a pedir a la Junta un pacto por un modelo único de educación. El objetivo es que la educación pública en el tramo de 0 a 3 años sea gratuita, gobierne quien gobierne. Los sindicatos y la patronal van a mantener una reunión con el presidente extremeño el próximo miércoles dentro del Consejo de Diálogo Social. Encarna Chacón es la secretaria general del sindicato.
Nuestra apuesta fundamental es la educación pública de calidad. Los centros infantiles, que también atienden a una población de 0 a 3 años, entendemos que también es necesaria esa gratuidad. También necesitamos la laicidad en nuestros centros públicos.
Y más en reuniones. Esta en Sanidad, el SES, se va a citar con el sindicato médico Simex a finales de esta semana. Ha convocado al sindicato, que llevará a cabo 2 días de huelga el 26 y 27 de enero con el fin de que le trasladen sus demandas, paros que ninguna otra organización va a secundar y que el gobierno autonómico pretende evitar con ese encuentro en el que se pretende acercar posturas. Por cierto, que médicos de familia y pediatras en la región dejan de gestionar las incapacidades temporales por ingreso hospitalario y solo tramitarán ya las bajas que ellos mismos otorguen a sus pacientes. Es una medida recogida en un Real Decreto de 2014, pero que se aplicaba en pocas áreas de salud de nuestro país. Consuelo Carrasco.
Un cambio reclamado por el Foro de Atención Primaria, que engloba las 8 entidades representadas en el primer nivel asistencial. El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, decía en nuestros micrófonos que se trata de algo completamente lógico.
Si usted está en una patología cardíaca y está pendiente de un tipo de prueba complementaria y le dice su cardiólogo, lo voy a revisar en 4 semanas para ver su evolución y valoraré. ¿Quién mejor que usted, cardiólogo o cardióloga, para seguir en este parte de que llamamos de confirmación de su estado de baja laboral, de IT, para seguir cobrando, que sea, ni más ni menos, quien lo está atendiendo?
Añadido algo, que el médico que asiste al paciente es quien conoce el diagnóstico que deriva en esa baja. Según algunas previsiones, a partir de ahora los facultativos de atención primaria tendrán hasta un 15% menos de carga de trabajo y eso les permitirá dedicar más tiempo a sus pacientes.
Hay más noticias que contarles en Primera Hora.
Extremadura, primera comunidad en cumplir los objetivos de donación de médula ósea. Lo hace de forma holgada, en un 229%. Así lo anuncia en sus redes sociales el consejero de Sanidad. José María Vergeles agradece el altruismo de la población y el esfuerzo de la Asociación para la Donación de Médula Ósea y la Coordinación Regional de Trasplantes.
Sanidad insiste en la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID para mayores de 18 años, especialmente tras las fiestas navideñas, el aumento de casos en China y las nuevas variantes. Está disponible en todas las áreas de salud. Solo tienen que pedir cita previa en su centro de salud, aunque en áreas como la de Mérida pueden acudir sin cita previa al hospital.
La Junta publica en el DOE el decreto que regula la autorización y el registro de las explotaciones ganaderas, identificación y trazabilidad animal de la región. El BADIGEX contempla los requisitos que se exigen a esas explotaciones para registrarse en él, también el modo en que deben gestionarse las reses muertas y las autorizaciones tanto medioambientales como para garantizar la salud de las personas en relación con esas instalaciones. El texto entra en vigor mañana.
Detenido un hombre de 65 años por un presunto robo en Cuacos de Yuste, habría forzado la entrada de una finca donde supuestamente se llevó herramientas. Ha pasado a disposición judicial. También ha pasado a disposición otro varón de 57 años, presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda en Badajoz.
Accidente laboral en Don Benito. Un profesor de 51 años resultó ayer herido al caerse de un falso techo cuando trabajaba en el Instituto Cuatro Caminos. Presentaba una contusión en el costado y diversas heridas. Lo trasladaron en estado menos grave al Hospital Don Benito Villanueva.
Y reciben el alta los 4 miembros de una misma familia que el domingo resultaron intoxicados tras inhalar monóxido de carbono en un incendio en la finca de Valdesauce, en el municipio cacereño de García. Los 2 hijos, uno de 3 meses y otro de 3 años, permanecieron ayer ingresados por precaución en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, aunque, como decimos, han recibido el alta. Y no hay mejor manera que de empezar el año que con un nuevo y saludable propósito. El cambio de calendario es el momento elegido por muchas personas para elaborar una lista de propósitos para este año que acabamos de inaugurar. Entre los clásicos, Isabel Casilda, hacer deporte y también comer de forma más saludable.
Los cambios de hábitos de vida es la respuesta inmediata a los excesos propios de las fechas navideñas que acabamos de dejar atrás.
Comer más sano, hacer un poco de ejercicio.
Pido algún kilito, ¿sabes? Entonces vamos a tratar de quitarlo.
Y comprando aquí un poquito de fiambre de pavo y cositas de esas.
Perdí 10 kilos y ahora con la fiesta pues la he vuelto a meter la pata.
95 de cada 100 personas que hacen dietas fracasan. Para no recuperar lo perdido, es fundamental no ponerse retos demasiado exigentes. Ramón de Cangas, nutricionista.
En una dieta, lo importante es aprender a comer de una forma saludable, pero sin mensaje radical, por un mensaje que sea aplicado al mundo real. Todo se puede comer en su justa medida, todo depende de la frecuencia y la cantidad.
Para la pérdida de peso es importante una buena alimentación acompañada de actividad física durante un tiempo prudencial para lograr el objetivo deseado. Nacor Carmona tiene un gimnasio en Don Benito.
Entonces es muy habitual de apuntarse al gimnasio, ¿no? Y empezar a hacer ejercicios. O sea, hay que hacer ejercicio y una buena alimentación.
Y como en todo, se deben establecer metas concretas y alcanzables y no ser demasiado duro con uno mismo. Tener tropiezos es normal. Lo importante es no tirar la toalla.
Nosotros tampoco la tiramos. Llegamos así a las 8:30 de la mañana. Seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio contándoles que por primera vez los promotores de Elysium City ponen fecha para el inicio de las obras del macrocomplejo de ocio después de que se publicasen en el DOE los últimos permisos de la Junta. Hablan de mayo o junio.
Prevemos que para mayo aproximadamente, mayo o junio, se inicien las obras y empiece, bueno, sea el principio de este gran proyecto.
Proyecto que tendría que estar terminado en 5 años, a mediados de 2028. En Castilblanco celebran la noticia, aunque muchos siguen sin creérselo.
Hombre, yo creo que ya un poquillo más ilusionado, pero como decía, ¿no? Si no meto el dedo en las llagas no lo creo, pues hasta que no vea que el movimiento de maquinaria, la gente también anda un poco resistente y un poco todavía ahí.
Hoy el Diario Oficial de Extremadura publica el decreto que declara la futura fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo como premia proyecto empresarial de interés autonómico. Y por lo demás, Extremadura vuelve a condenar la violencia machista tras los 4 asesinatos del fin de semana. El Ministerio del Interior ha convocado de urgencia a todos los responsables de seguridad, mientras en la región decenas de personas salían en la calle en Badajoz, Cáceres o Mérida.
No hay protección, a las mujeres las tenemos que animar a que denuncien, pero las mujeres no pueden ser heroínas que se enfrenten ellas solas tras las denuncias a su agresor. Tiene que haber una protección adecuada y suficiente para evitar que las maten.
En tribunales, el juzgado de primera instancia de Cáceres ha decretado la apertura de juicio oral por el robo de botellas de vino en el restaurante Atrio, mientras en Badajoz se aplaza el juicio contra los acusados de difamar e injuriar al que fuera alcalde Francisco Javier Fragoso en un grupo de Facebook. La acusación pedirá una indemnización por daños morales y secuelas físicas.
Este desgaste diario de levantarte y ver cómo las redes sociales te están zahiriendo de forma absolutamente gratuita, sin ningún fundamento, pues evidentemente a los efectos de que se pueda determinar el daño moral, parece razonable que el testigo explique en qué ha consistido ese daño.
Y sigue siendo noticia la carretera entre Cáceres y Badajoz, Luis.
Casi un mes después del paso de la borrasca Efraín, sigue cortado ese vial, la Nacional 521, en la Roca de la Sierra. El delegado del gobierno, Francisco Mendoza, asegura que la apertura del desvío provisional es inminente, pero eso sí, no da plazos concretos.
Ningún ingeniero simplemente se limitaría a pintar unas líneas en la antigua carretera y ponerla a disposición de los usuarios, con el riesgo que ello conllevaría.
La Junta publicará en marzo una orden con ayudas para la gratuidad de los comedores escolares de centros concertados y ampas de colegios públicos. Va a invertir 500.000 euros y tendrá carácter retroactivo a 1 de enero.
Se abarcarán con efecto retroactivo a los gastos de las familias que incurran desde enero hasta final de curso, que es el mes de julio.
En 6 días, Navalvillar de Pela retoma su fiesta de la Encamisá, también llamada Carrera de San Antón, celebración de interés turístico regional que se festeja durante todo el día y en la que participan 1.200 caballos y caballistas. El 16 de enero atrae cada año a unas 10.000 personas. Belén Cañada volverá a ser mayordoma y pregonera de estas fiestas.
Desde el 6 de enero ya bajamos al santo, iniciamos el tambor a las 8 de la mañana de ese mismo día y bueno, cada día sacamos ya el tambor a la calle hasta el día 15, pues, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde.
Y Canal Extremadura es el segundo medio autonómico más relevante de España en la red social Facebook, según datos aportados por Meta. El número de seguidores ha subido un 7% en esta red social. 2022 se cierra como el mejor año en YouTube, una plataforma en la que subieron los suscriptores un 37%, y nuestro perfil de Twitter ha superado los 8,5 millones de impresiones. Vamos a conocer otras noticias de la actualidad, esta vez en las grandes ciudades de la región, y noticia de interés para los que tuviesen previsto visitar el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, porque va a echar el cierre por un mes para acometer obras de mejora, entre ellas la climatización de la nave principal o la instalación eléctrica de la biblioteca. Juan Carlos Blasco.
Así es, Javi, el Museo Romano estará cerrado hasta principios de febrero debido a las obras de mejora de la climatización de esa nave principal. El presupuesto supera el 1.130.000 euros, y además se está cambiando la instalación eléctrica de la biblioteca, reparando la cubierta de grava y la pasarela de acceso a la cripta, y renovando los aseos de la planta sótano. Por otra parte, el ayuntamiento sacará en breve a licitación la redacción del proyecto del hogar de mayores de Nueva Ciudad, que se levantará junto a la parroquia de Los Milagros. Los fondos proceden del remanente presupuestario de este año. Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde.
Ese hogar de mayores, que como digo, va a ser una realidad porque se va a licitar el proyecto, la redacción y su construcción con el remanente del año 2023.
Para acabar, ya se ha licitado también la gestión y los premios del próximo Carnaval Romano. El contrato se firmará por un año, con prórroga de otro más, con un presupuesto de unos 72.600 euros cada ejercicio.
Gracias, Juan Carlos. En Plasencia, en el primer trimestre de este año, se va a dar solución a los derrumbes de un talud que afecta a varias edificaciones de la calle Millán Astray. Recordamos que los propietarios de una de ellas llevan desde septiembre de 2021 sin poder hacer uso de ella. Jimena Matías.
En el primer trimestre del año se pondrá solución definitiva a los derrumbes que se suceden en un talud que da a viviendas de la calle Millán Astray en San Lázaro. Según el concejal de obras, se ha limpiado ya el espacio y se han retirado las rocas que habían caído. La segunda parte del arreglo consistirá en instalar una malla de acero para contener desprendimientos. David Óniga.
Y la segunda fue hacer un estudio sobre la sujeción del propio muro. Los servicios de urbanismo ya nos han dado la solución para la sujeción y estamos con el tema de pedir los presupuestos para afrontar esa obra, que aproximadamente se valora en unos 50.000 euros.
Recordamos que una familia lleva desde septiembre de 2021 sin poder hacer uso de su vivienda por este problema, una situación que les llevó a denunciar en el juzgado al ayuntamiento por su inacción.
Gracias, Jimena. En Cáceres, los trabajadores de Canal de Isabel II, la empresa concesionaria del servicio de agua, han retomado sus protestas. Mabel Sánchez.
Ante las oficinas de la empresa en la capital cacereña, este lunes reivindican un convenio digno y las mismas condiciones laborales que los trabajadores de la empresa en Madrid. El nuevo calendario de movilizaciones incluye protestas todos los lunes del mes de enero. Reyes Narro, presidente del comité de empresa, destaca las diferencias entre los trabajadores cacereños, cerca de un centenar, y los de Madrid.
Hay muchas, aparte de salariales, pues días como más asuntos propios, algunas vacaciones, algunas ayudas sociales, en fin, tienen bastantes cosas más que nosotros.
Y por otro lado, dos empresas han presentado ofertas al concurso de suministro de energía eléctrica y gas de las instalaciones y edificios municipales del ayuntamiento, tras el abandono hace ya un año de la anterior concesionaria, Aura Energía, que dejó de prestar el servicio debido al aumento de los costes de suministro.
Gracias, Mabel. Y en Badajoz, las escuelas municipales de música, que deberían haber comenzado en septiembre, tampoco arrancan ahora tras las vacaciones de Navidad, y de momento no hay fecha. Nina Flores.
Hace un mes, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, aseguró que las clases darían comienzo a la vuelta de las vacaciones, pero este lunes se ha enviado un correo electrónico a padres y alumnos y también se publicaba en redes sociales el motivo de un nuevo retraso. Falta la formalización del contrato por parte de la empresa adjudicataria para la seguridad de los colegios. Apuntan que esperan resolverlo lo antes posible y piden de nuevo disculpas. Lo que sí arrancaban este 9 de enero son los trabajos previos para la urbanización del Campillo. Según el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, se espera que la construcción de las 35 viviendas previstas en la zona se inicie a final de año.
Está el estudio de detalle en aprobación y luego durante estos 10 meses que se va a hacer la urbanización, bueno, pues se aprobará la licencia de obra y una vez que terminemos la obra empezarán las edificaciones. Sí. Se podría incluso simultanear, pero al ser un espacio muy reducido es complicado.
La urbanización se ejecutará en 10 meses y se invertirán más de 2 millones de euros.
Y vamos a mirar también a otras localidades extremeñas en nuestro análisis de la actualidad. Vamos a comenzar en Trujillo, porque la festividad de San Antón vuelve el próximo día 22 de enero con una programación completa, Isa.
La ciudad trujillana volverá a celebrar el Día del Patrón de los Animales con misa, procesión y bendición de los animales. La programación especial para este día comenzará con una misa a las 12 de la mañana. Una vez finalice, se iniciará una procesión a la Plaza Mayor del municipio y allí se llevará a cabo la bendición de los animales. Podrán asistir a la bendición todos los animales domésticos sin distinción de raza o tamaño.
Y Almendralejo prepara ya otra festividad, las Candelas, que es una fiesta de interés turístico regional desde 1991.
Cada 1 de febrero se celebra en esta localidad pacense el Día de las Candelas y este año regresa tras 2 años de parón por la pandemia. Se prevé que sean alrededor de 80 las hogueras que se realicen en patios de colegios y en plazas céntricas. Ya se ha abierto el plazo para solicitar formalmente la organización de hogueras por parte de establecimientos públicos, bares, restaurantes o cualquier particular que quiera poner una candela en la calle. Los interesados pueden inscribirse hasta el 19 de enero.
Y finalizamos con deportes porque en Jerez de los Caballeros y La Bazana se va a realizar la tercera edición de Duatlón Cross.
Tendrá lugar el 12 de febrero y será la primera competición de la temporada para la Federación Extremeña de Triatlón. Los competidores tendrán que superar un primer segmento de carrera a pie de unos 4 kilómetros y medio, 14 kilómetros en bici y un nuevo segmento de carrera a pie de más de 2 kilómetros. Habrá modalidad individual y por parejas. Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de febrero.
La actualidad nacional sigue pasando por la renovación del Tribunal Constitucional. Los progresistas en este órgano van a tratar de consensuar este martes su candidatura a la presidencia del Alto Tribunal. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La mayoría progresista del recién renovado Tribunal Constitucional se enfrenta hoy a su primera decisión de calado, la elección de una candidatura de consenso para presidir este órgano de garantías. Los candidatos principales son Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. La votación para elegir al presidente va a tener lugar mañana a la 1. Si los progresistas no pactan hoy una candidatura de consenso, la votación de mañana podría estar muy abierta. Como hay 11 magistrados, la mayoría se alcanza con 6 apoyos. Los progresistas cuentan con 7 representantes y los conservadores con 4. Los conservadores rechazan en principio de pleno a Conde Pumpido por haber sido fiscal general con el PSOE, así que su apoyo podría ir a Balaguer, que podría de esta forma ser elegida presidenta si logra al menos 2 apoyos, además del bando progresista.
Y España va a pedir a Bruselas prolongar la excepción ibérica al menos hasta finales de 2024.
Sí, el gobierno español va a pedir a Bruselas prolongar la excepción ibérica hasta 2024, con un tope similar al actual de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. Hasta que no se produzca la reforma de la regulación del mercado eléctrico en Europa, España quiere seguir beneficiándose de la limitación que está actualmente en vigor en la península ibérica. Precisamente este martes el Consejo de Ministros va a debatir la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España va a remitir a la Comisión Europea para potenciar el despliegue de las energías renovables y reducir la volatilidad de los precios.
El informe forense recomienda que José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, no entre en la cárcel por el cáncer de próstata que padece.
Sí, el informe médico forense concluye que no es conveniente que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entre en la cárcel para cumplir la condena de 6 años de cárcel por el caso de los ERE, debido al cáncer de próstata que padece. Se señala que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y también la radioterapia, así como las frecuentes revisiones médicas a las que tiene que ser sometido, son poco compatibles con la dinámica carcelaria y con la vida en prisión.
En sucesos, también 9 detenidos por distribuir pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería.
Sí, la Policía Nacional ha detenido en 7 provincias a 9 personas, 2 de ellas menores de 16 y 17 años, acusadas de distribuir material de pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería anónima. 3 de las detenciones se han producido en Madrid y otras 6 en Barcelona, Murcia, Granada, Palencia, Valencia y Cuenca. En la investigación, de carácter internacional, han participado también la Policía Montada del Canadá y Europol.
Noticia también de esta madrugada, 2 fallecidos y 5 heridos en el incendio de una vivienda en Fuengirola.
Sí, los fallecidos son 2 varones de 41 y 66 años que vivían en el 6º piso de un bloque de viviendas de esta localidad malagueña. Además, hay otras 3 personas heridas graves, 2 se encuentran intubadas en una unidad de cuidados intensivos y una permanece en observación en urgencias. Todas las víctimas pertenecen a un mismo grupo familiar.
Y del exterior, todas las miradas siguen pendientes de Brasil, donde las revueltas, ese intento de golpe de Estado del domingo, se ha cerrado con 1.500 detenidos.
Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, y los jefes de los poderes legislativos y judiciales han llamado a mantener la serenidad en el país y a defender la democracia tras ese asalto a las instituciones perpetrados por miles de radicales bolsonaristas el pasado domingo. La situación en la capital, en Brasilia, ya está bajo control tras la detención de 300 manifestantes el domingo y otros 1.200 este lunes. Bolsonaro ha negado la responsabilidad en el ataque, aunque ha sido acusado por el actual presidente del país de estimular el asalto. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado los hechos, algunos demócratas de su partido han ido más allá y han exigido la expulsión de Bolsonaro de Florida, que es donde está actualmente pasando unos días.
En las mañanas de enero ni se dan los buenos días ni se quitan los sombreros.
Y es que sigue el frío, bajan las temperaturas y hoy también muy pendientes de la niebla. Carlos Benito.
La calma anticiclónica que nos ha acompañado en estas últimas horas se traduce hoy en un primer tramo de la mañana con un ambiente mucho más frío que el de estos últimos días y en bancos de niebla que generan algunos problemas a esta hora. Unas nubes bajas que aparecen sobre todo por comarcas como Las Vegas del Guadiana, los llanos de Olivenza y la Siberia o hacia las riberas del Tajo y en algunos valles del sur de Extremadura y que, ojo, dejan tramos de visibilidad reducida en todas estas zonas, así que mucha precaución, sobre todo en carretera. A lo largo de la mañana, poco a poco, estas nieblas, de todas formas, comenzarán ya a levantar y aunque muchas de estas comarcas tardarán en desaparecer del todo y el día será hoy más nuboso que el de ayer, a partir del mediodía y durante la tarde ya hablaremos tan solo de nubes bajas y de cielo algo encapotado por aquí. Fuera de estas comarcas, la mañana se presenta soleada o muy poco nubosa, aunque a medida que avance la tarde, con el acercamiento de una nueva pareja de frentes, volveremos a notar un aumento de las nubes en toda la mitad norte y el oeste, sobre todo, por donde incluso antes de que acabe este martes escaparán ya algunas precipitaciones, lluvias o lloviznas débiles y bastante dispersas, que no son más que la previa de un nuevo frente frío que nos acabará de cruzar en la jornada de mañana. Eso sí, a pesar de todo, en un día hoy en general, en el que aunque nos levantamos con temperaturas que rebajan los 5 u 8 grados, unos 6 y hasta 8 grados por debajo de las de ayer, volveremos a ver máximas esta tarde de más de 15, 17 grados, solo en esas zonas bajas de Vega y de Ribera, en las que más aguantarán las nieblas y estas nubes bajas, las temperaturas máximas serán hoy más bajas que las de ayer.
Seguimos con la información del servicio público tras el tiempo y hoy malas noticias para los clientes de la tarifa regulada porque el precio de la luz vuelve a subir por segundo día consecutivo, Isa.
El precio de la luz sube este martes un 32% y se sitúa en los 112 euros el megavatio hora, son 27 euros más que ayer. El precio mínimo se dará esta noche entre las 11 y las 12 y el precio máximo se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde.
¿Y qué sabemos de los carburantes?
El precio de los combustibles se mantienen estables. De media, la gasolina se paga a 1,62 el litro, el gasoil a 1,68.
¿Y dónde estará el banco de sangre este martes?
En la delegación del Gobierno en Badajoz, en el Centro Médico de Aldea Nueva de la Vera y en el Centro de Salud de Puebla de Obando. En estos tres puntos recogerán sangre de 5 a 9.
Y por último, ¿qué ofertas de trabajo encontramos hoy en el portal Extremadura Trabaja?
En Jerez de los Caballeros se busca una persona encargada del reparto y entrega de pedidos en furgoneta con habilidades para gestionar las rutas. Se ofrece un contrato indefinido y en Moraleja se precisa de un técnico de calidad con carnet de conducir. Se ofrece contrato temporal.
Ya está por aquí Consuelo Carrasco para repasar la prensa digital. Empezamos por canalextremadura.es. Buenos días.
Buenos días, don Javier. Las obras de Elysium City arrancan... Don Javier eres, ¿no?
Eso dicen.
Sí, pues eso. Bueno, Javi, para
me,
los amigos.
Me da un poco, ¿eh?
Las obras de Elysium City que arrancarán en mayo según los promotores y concentraciones contra la violencia machista en Cáceres y en Mérida.
El periódico Extremadura titula que casi 8.000 alumnos más tendrán aula matinal y comedor gratis hasta junio.
Ten en cuenta que la Junta de Extremadura va a comprar viviendas privadas para ofrecerlas en alquiler social y que habrá juicio contra los acusados del robo de las botellas de vino de Atrio.
Leemos en el Hoy que Elysium City no solicita autorización para la instalación de casinos de momento.
La segunda fase del hospital de Cáceres, que empieza con 3 millones, se alargará hasta 2028 y María González es una extremeña en Brasil que dice la mayoría de brasileños cree que el asalto no irá más allá.
Más prensa regional que encontramos.
Pues en el diario.es, por ejemplo, que el gobierno promete un fin inmediato del desvío provisional en la carretera Cáceres-Badajoz y en Región Digital, 35 estudiantes de 11 institutos participan en el programa de intercambio con Francia en Picasso Mob.
Y en los diarios de ámbito nacional, no sé si hoy coinciden o no.
No, hay un poquito de todo. El País, España critica la suspensión de las ayudas de Estado y exige a Bruselas una reforma temporal. En La Razón, Núñez Feijóo frena la denuncia en la Unión Europea contra Sánchez. En El Mundo, González Trevijano se despide de la presidencia del Constitucional y dice, ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares. Y en el ABC leemos, expertos critican que igualdad va por libre en la violencia de género.
¿Y en los diarios deportivos que traen hoy a sus portadas?
Pues en el Marca, un nuevo contrato mesiánico No vamos a decir las cifras que va a cobrar Messi en esta nueva temporada. Y en el mundo deportivo, el Barça, que tiene buenos informes del pretendido Marcus Thuram.
Y vamos a terminar hoy mirando a la pequeña pantalla y un invento que, aunque no lo parezca, sigue ahí. Es el teletexto.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión.
El diario El Mundo nos recuerda que a principios de la década de los 70 del siglo pasado, que dicho así parece que hace la torta de tiempo, pero no es tanto,
bueno,
la BBC ponía en marcha el CFAX. Servía para transmitir información escrita y en gráficos en la tele. A España llegaba en 1988. Ya ha llovido, sobre todo los últimos días. Y su principal objetivo era dar servicio a las personas con discapacidad auditiva. De hecho, gracias a la página 888, tenemos disponibles los subtítulos. Tú cogías el mando a distancia, podías consultar prácticamente cualquier cosa. El tiempo que iba a hacer, la programación de los siguientes días, las efemérides, loterías, información nacional, internacional, deportiva, la cotización de bolsa, por haber... Queridos oyentes, había hasta pasatiempos.
Y los partidos, me acuerdo de la jornada de liga, cómo iban parpadeando los goles.
Efectivamente, luego tardaba si salías, tardaba un poco luego en reaccionar, pero bueno, era cuestión de
esperar.
Hemos
seguido muchas jornadas a través del teletexto.
Efectivamente, y de la radio, por supuesto. Con el paso de los años y la llegada de Internet a los hogares, el uso del teletexto fue decayendo. En el Reino Unido, por cierto, la BBC lo finiquitó en 2019, pero aquí en España sigue bien lustroso, vivito y coleando. Según los últimos datos, en nuestro país lo utilizan a diario unos 2 millones de personas. Yo querría ser una de esas 2 millones, pero en mi tele no me dan opción a tener teletexto, te lo digo.
Porque es HD.
Servicio no disponible, efectivamente.
Ponlo en...
Pues es un atraso. Es un atraso.
Tiene que haber algún canal que no sea HD y ahí sí lo tienes. Te lo digo porque a mi suegro yo se lo he puesto.
A tu suegro se lo has puesto. Vale, sí. Pues cualquier día te pido que vayas a casa y me lo pongas.
2 millones de personas que lo siguen
millones.
Utilizando.
Y casi seguro nada. Que muchos de nuestros oyentes se verán reflejados en esta curiosidad.
Uh-huh. Es lo típico, que lo echas en falta cuando no lo tienes.
Pero tú y yo éramos de mucho teletexto.
Bueno, pero ya con el móvil menos.
Bueno, pues ya, yo lo he hecho menos.
Gracias, hola, Consuelo. Y en los deportes, sin necesidad de mirar al teletexto, Mérida y Badajoz ya conocen sus horarios para la segunda vuelta. José Antonio Reina, buenos días.
Buenos días, Javi. Gracias a Internet, hoy está mucho más fácil. El derbi en el Nuevo Ibero se jugará el sábado 4 de marzo a las 7. El Badajoz iniciará la segunda vuelta recibiendo al Alcorcón el sábado 21 del presente mes a las 7. El Mérida recibirá al San Fernando el domingo 22 a las 7 y media, es decir, 5 horas después de que acabe la final de la Supercopa Femenina en el mismo escenario. Como local, el Badajoz jugará 3 sábados, 3 domingos por la mañana y 2 domingos por la tarde. Como local, el Mérida jugará un sábado, 3 domingos por la mañana y 5 domingos por la tarde. En segunda, el acta arbitral del Montijo Cacereño recordó la obligatoriedad de la presencia de una ambulancia en los partidos de Segunda Federación, un hecho que el domingo no se produjo, habiendo sido necesaria su presencia tras sufrir un aficionado visitante un posible ictus. El club montijano se enfrenta a una posible multa. En el Cacereño, la noticia de ayer fue la salida del club verde del central Capa. En el Montijo, Cristo Medina mantiene su idilio con el gol.
El esfuerzo ha tenido recompensa y bueno, mi gol me ha tocado a mí y bueno, muy contento, ¿no? Siempre que puedo ayudar al equipo con goles, pues a un delantero siempre le gusta, ¿no?
En fútbol sala, la selección española femenina juega en 2 partidos amistosos ante Portugal hoy y mañana, ambos días desde las 6 de la tarde en Jaraíz de la Vera. En baloncesto, el Depor Alcáceres vuelve hoy a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del viernes en el multiusos ante Melilla. Con tanta entrada y salida de jugadores, el técnico verdinegro Roberto Blanco entiende que están atravesando una fase de aprendizaje.
Sabíamos que con los cambios que vamos a hacer en el equipo subiríamos en anotación y tendríamos que sufrir un poquito más en defensa. Y bueno, creo que estamos en ese proceso de incorporación de jugadores nuevos y espero que para el próximo partido todo el mundo tenga muy claro lo que hay que hacer.
Fuera de la región en fútbol, anoche se completó la jornada en primera con el Atleti 0, Osasuna 0. La última jornada también nos deja la posible salida en calidad de cedido de Joao Félix al Chelsea. Además, mañana desde las 8 arranca la Supercopa de España en Arabia Saudí con la disputa de la primera semifinal entre Valencia y Real Madrid, que viajó sin los lesionados Alaba y Tchouaméni. Hoy comienzan los octavos de la Supercopa Femenina con la disputa de 3 encuentros. A las 7 menos cuarto, Granada, Alavés y Villarreal, Sevilla. Y a las 9 menos cuarto, Osasuna, Barcelona. Y en fútbol internacional, el ganés Gareth Bale anunció en la tarde de ayer su retirada como futbolista profesional. Un inciso, Javi, uh-huh. Antes hablabais del teletexto. Un servidor todavía recuerda cuando en blanco y negro estabas viendo un domingo por la tarde la tele y te ponían los goles ahí también parpadeando, sin necesidad de buscarlo en ningún sitio.
Los que se habían marcado en los últimos minutos parpadeaban, luego ya se convertían en fijos.
Exacto.
Muchas tardes hemos pasado así. Gracias, José Antonio. Vamos ya con la cultura. La Escuela de Teatro Esquene de Badajoz se ha constituido en compañía. Se llama Drao Esquene, acaban de nacer y este mismo viernes van a estrenar su primera obra, La Tierra Baldía, de Ruy Díaz. Olga Ayuso, buenos días.
Muy buenos días.
Tú no, lo primero, tú no has pasado tardes
no,
en
nada,
el teletexto
ni, vamos,
viendo los
partidos. Yo estaba pensando, ¿qué memoria tenéis? Pero mucha tarde hemos pasado así, digo, no.
El 202 era el del fútbol, de
yo
primera.
No. Madre del amor hermoso. Yo recuerdo el 108, pero no sé de qué era el 108.
luego busco. Lo miramos.
Eso.
Bueno, vamos.
La Tierra Baldía, el título le sonará porque es el nombre del poema más famoso de T.S. Eliot y habla de un tema muy actual, no el poema, sino la obra de teatro. La interpretan Sol Díaz y Cristina Fernández y la dirige Isabel Martín.
Habla de la maternidad subrogada,
sí.
Que es un tema que no está muy presente en el teatro, por lo menos creo yo que no está muy presente, tampoco se posiciona. Lo que invita es a la reflexión, porque al final está en manos de dos amigas y lo que está haciendo es poniendo la amistad a prueba.
La podrán ver en la Casa de la Cultura Luis Landero de Alburquerque a las 8:30 de la tarde de este viernes 13. También les queríamos recomendar un libro porque Nuno Franco Pires presentaba ayer su novela Sombras de Arraya, que habla de Juan que huye con su familia al lado portugués y se va a las afueras de Elvas, donde encuentra trabajo, pero también la antipatía de Tomás, el capataz de la finca, y de Severino, su hombre de confianza.
En el 36 es el cruce de estas tres familias que hablabas tú, la familia española de Juan, la familia de Tomás, el capataz, y la familia de Severino, que es el brazo derecho de Tomás, se cruzan y esa convivencia entre ellos genera algunos sentimientos y reacciones normales de la convivencia humana, algunos celos, alguna envidia,
sí.
Algún rencor, que los va a precipitar en un acontecimiento que marcará el destino de estas tres familias.
Y les contamos también que las obras de mejora de la climatización en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida están casi acabadas ya. El Ministerio de Cultura ha invertido algo más de 1 millón de euros en esta ampliación y para garantizar la seguridad de los visitantes, el personal y también la colección, la sede del museo va a permanecer cerrada hasta principios de febrero, 2 semanitas. Va a continuar abierta la colección visigoda instalada en la antigua iglesia de Santa Clara. Trinidad Nogales es la directora del museo y hablaba recientemente así de las obras.
Evidentemente, el museo tiene un alma interior que a veces el público no conoce, que son sobre todo sus equipos profesionales, sus plantillas, y este centro precisamente es pionero en el área de investigación. Ha sido siempre un centro de referencia en investigación sobre el pasado del mundo antiguo, no solo la romanidad, sino también la tardoantigüedad, etcétera. Por tanto, todas nuestras instalaciones se van a ver beneficiadas por esa mejora de los servicios para poder seguir trabajando de manera óptima.
La colección visigoda, que es la más importante de la península ibérica en su género y que está en Santa Clara, que es un edificio histórico del siglo XVII, en pleno centro de Mérida, va a seguir abierta al público de manera gratuita en su horario habitual, es decir, de martes a sábado de 10:45 a 6:15 de la tarde y los domingos de 10:15 a 3:45. También se está ampliando el museo, obras que se adjudicaron en septiembre y que durarán 2 años por casi 8 millones de euros. Nos vamos con música, no vamos a poner a Ruy Díaz, sino a David Bowie, porque hace 7 años, tú me lo recordabas ayer, decía, si no tienes nada, ponga David Bowie, que ha salido hace 7 años que moría, y ha salido un nuevo disco que está lleno de demos y de canciones en directo y rareza, y esto se llama Cansado de mi vida.
No lo habrás visto en el teletexto, por cierto,
no.
Decías página 108.
Sí, la 108 es de 108, noticias económicas.
Noticias económicas.
Dudo que yo viera eso cuando era chica. Las de cultura todavía, pero...
cultura es un poquito económica. Más, creo que son página 111.
Pues 111, aquí. Sí, y la programación de la tele. Ay, qué tiempo es el teletexto.
Bueno, pues en la 111 tendríamos a Bowie.
Eso.
Muchas gracias, Olga.
Hasta mañana. I don't believe, but I'm trying to decide which game is best for me, which can I bear? You don't perceive, so I'm leading you away. Home where you've never been, none returning.
So cry.
Son las 8:59 de la mañana. Enseguida llega Pedro Fernández para seguir analizando la actualidad de este martes. Nosotros, con el recuerdo a David Bowie y esos 7 años de ausencia, despedimos ya a los espectadores de Canal Extremadura Televisión. Se quedan con Ahora Extremadura y Noelia López Boluda. Put a bullet in my brain and I make all the papers.